Bien, estamos aquí nuevamente con nuestro colaborador Antonio Elías, nuestro referente en temas económicos, es máster en economía en España, máster en administración pública en México, miembro de la red de economistas de izquierda del Uruguay, la REDIU, directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, INESUR, director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, además de docente universitario. Bueno, Antonio, un placer, como siempre, estás en tu casa, evidentemente. ¿Cómo andás?
Bien, ¿ustedes?
Bien, realmente bárbaro. Bueno, te trajimos porque queremos saber de qué va la cosa. Yo no quise que me adelantaras nada fuera de micrófono, realmente no le hacemos ninguna trampa al oyente, porque le dije, qué cosa rara esto del dólar, cómo está bajando, y te hacía un apunte que creo que tiene su que ver. Le decía a Antonio que había leído a propósito de esta información un gran regocijo por parte de gente, bueno, relacionada con el Ministerio de Turismo, a propósito de que el dólar estaba barato para los argentinos, y eso les hacía avizorar una temporada veraniega inminente, con mucha concurrencia. Por otro lado, observando los medios de comunicación en general, más que nada la prensa, ¿verdad?, el periodismo escrito, veía cómo algunos analistas, justo en la jornada de hoy, había algunas notas al respecto, ubicaban el dólar en 32, 33 pesos de aquí a fin de año, cuando, sin ir más lejos, en la jornada de ayer, a la compra alcanzó los 28 pesos, ¿no? Digo, como yendo abajo. Y ahí me viene todo, ¿no? Todos los temas de los cuales seguramente Antonio nos va a poder disipar las dudas, el tema de la guerra de divisas, que no entiendo que es porque se habla mucho, si esto tiene que ver con el dólar, la estanflación, a cuánto va a estar el dólar, si es que va a estar a 32, a 33, o va a seguir así. La verdad es que son muchísimas preguntas, no sé si tendrás todas las respuestas.
Bueno, mira, empecemos por una que me parece bien importante, el concepto de estanflación. El concepto de estanflación no es el hecho de que circunstancialmente en una economía esté estancada y haya inflación. Eso puede pasar muchas veces. El concepto de estanflación se crea, se surge, cuando en una economía como la norteamericana había estancamiento e inflación, y las medidas de política económica, fundamentalmente fiscales y monetarias, que usualmente se tomaban, las medidas tipo keynesiana, de incrementar la demanda, sea vía incremento de dinero, abaratamiento de crédito, o vía gasto fiscal, o sea, aumentar el gasto público, o vía reducción de impuestos, todo lo cual incidía sobre la demanda, y se suponía en otras etapas que cuando incidía sobre la demanda, eso generaba un nivel de actividad mayor.
La intervención positiva del Estado.
Digamos. Del Estado. Entonces, esa intervención del Estado para salir del proceso, de ese proceso de estancamiento, fracasaba, y lo único que había es más dinero para igual cantidad de productos, por lo cual lo único que pasaba es que aumentaban los precios. Entonces, estancamiento de inflación era una manera de caracterizar una situación en la cual las medidas de tipo keynesiana de modificación de la demanda dejaron de dar su resultado. Ese es, porque hoy Uruguay dicen estamos en estancamiento. Los análisis que venimos haciendo y los resultados de la economía que están surgiendo dicen que vinimos de un proceso de desaceleración, un proceso, una etapa de estancamiento que para mí va a ser corta, y es probable, para mí muy probable, que este año ya el producto sea negativo. O sea, es la lógica general del proceso económico diría que es muy probable. Pero ¿por qué digo que es muy probable? Digo, ¿a qué lo traigo a cuento? Y bueno, si uno mira el desempeño del país, ¿cómo funciona? ¿Qué dinamiza la economía? Las exportaciones, las inversiones, el consumo. Entonces, uno va y mira, dice, a ver, ¿qué pasó con las exportaciones? Entonces, número, en este año las exportaciones de enero-julio 2016 respecto a enero-julio 2015 cayeron 13,6%.
Mira.
O sea, eso no va a dinamizar nada, más bien va a frenar.
Sí, sí, claro.
¿Y dónde cayó? Cayó por país, 3,6% a Brasil, 37% a China, 16% a Estados Unidos, 12% a Argentina, 17% a Alemania y 32,5% los negativos, a México. O sea, por países, países claves, como Brasil, como Argentina, como China, los principales a los que importamos, están cayendo en este periodo.
Sí, sí.
Si lo vemos por producto, porque también puede interesar y es importante, la carne cayó 8,5%, la soja 20%, producto clave en nuestra economía, los lácteos 10%, las pieles y cuero 10%, lana y hilado 21%, plástico 22%. O sea, no tenemos por acá ningún índice, por acá la economía no va a levantar. O sea, no, porque han caído mucho los precios. También en algunos casos ha caído la cantidad, pero el tema central, este no es, por acá no subiría. Entonces dice, bueno, vamos a ver el otro motor, que puede ser la inversión extranjera, la inversión en general. Sí. Entonces, miramos los datos y es, en el 2013 la inversión extranjera fue 3.000 millones de dólares. En 2014, 2.188 millones. En 2015, 1.647 millones. Y en 2016, los datos que hay son que va a ser claramente menor.
O sea, entonces, estamos menos de la mitad del primer dato que tiraste.
Del primer dato que tiré al 2015, pero ahora en 2016 la situación se siguió agravando. Pero digamos, vamos a ver otro tema. Bueno, veamos la formación bruta capital a 2015. La formación bruta capital había caído. 22% en 2015 respecto a 2014, 25% en el sector público y 21% en el sector privado. El sector público tiene atornillado, ¿no?, el gasto público y, por supuesto, la inversión está parada. La inversión privada es notorio y áreas claves como la construcción se nota. La inversión no va a ser el motor. Entonces, si no tenemos el consumo también, el año pasado el consumo también cayó 0,6%. Entonces, no son números, no son traer datos aislados, son los datos claves. Claro. Si en una economía no aumenta ni la inversión, ni las importaciones, ni el consumo, ¿cómo se dinamiza? Entonces, ese es un punto por el cual pienso que el resultado final de este año es probablemente negativo. Ahora, ¿por qué aclaraba lo de esta inflación el criterio? El gobierno no hizo ninguna política contracíclica. O sea, lo que se ha planteado permanentemente por el movimiento sindical, por otros economistas, de diversos signos, de derecha, de izquierda, bueno, habría que hacer un shock de inversiones. O sea, de quien plantea que se usen los dineros de la SAFAP, el tema de la reserva que planteó el PCNT, el tema de un endeudamiento para hacer obras, que eso dinamice la economía. Y ahí nos enteraríamos si estamos en una situación de estancamiento con la inflación, si cuando hiciéramos eso, entonces no aumentara el nivel de actividad y la inflación se mantuviera. Como eso no pasó, no asumo el concepto este.
Entonces, así que no estamos en un proceso de estanflación.
Exacto, estamos en un momento de estancamiento de la inflación. No está probado que las medidas de aumento de la demanda tengan un impacto inútil, o sea, que sean demasiado contenido. Entonces, la economía, que es un tema, para mí, está determinada esencialmente, como lo estuvo en el periodo anterior, cuando las cosas iban bien, por los resultados externos. Hay una frase que es muy común: Uruguay es tomador de precios. O sea, Uruguay no tiene capacidad de incidir.
Siempre fue tomador de precios.
No es nada nuevo. Bueno, sí, pero hay veces que parece que se olvida. Cuando el ciclo es favorable, los precios en un periodo fueron altos, no fue muy bien. Cuando los precios son bajos, no va mal.
Claro. Esa es la realidad que vivimos siempre.
Esa es la realidad que vivimos siempre.
Y que seguiremos viviendo también.
Y que seguiremos viviendo porque somos una economía realmente pequeña. Entonces, por ahí tenemos el tema de la economía. El tema de la inflación. Antes de ir al tema de la inflación. Sí. El tema del dólar, que es el otro tema. O sea, en el valor del dólar incide y en forma importante las políticas del gobierno. O sea, es una de las variables que el gobierno tiene incidencia directa. A ver, incidencia directa. Si el dólar está muy caro, o sea, yo entiendo que está muy caro, vendo dólares. Entonces aumento la oferta de dólares, el gobierno sale a vender dólares y baja el precio. En un mercado pequeño, además, como el nuestro, ¿no? Sí. O sea, las intervenciones no son gigantescas. A la inversa, como ahora, cuando les parece que está muy bajo, salen a comprar dólares para aumentar el precio del dólar. Pero esa incidencia sobre la demanda y la oferta no se hace solo comprando y vendiendo dólares. También se hace cuando, al finalizar el plazo de las letras de tesorería y otros bonos, en vez de pagarle en unidades, en pesos, y que tenga que ir a comprar dólares, habían resuelto hasta hace muy poco de que se le daban dólares, se le entregaba el resultado en dólares. De esa manera, esos pesos no entraban en el mercado a demandar dólares y entonces a modificar el precio. Claro. Ahora decidieron lo contrario, no se entrega más en dólares, se le dan pesos para que vayan al mercado a comprar dólares y suban el valor del dólar. Cuando hace encajes, y aumenta los encajes, se está sacando liquidez. Cuando toma medidas sobre el crédito, saca liquidez. O sea, si yo reduzco la demanda de dólares, incido sobre, y si aumentó la, la demanda, también incido. Eso sí lo puede hacer el gobierno y lo hace.
Lo hace, claro.
Y entonces lo que tenemos es un juego al cual se plantea como que no haya cambios bruscos. Pero los cambios, más allá de bruscos, y acá voy al concepto fundamental, el proceso de caída de precios de las economías emergentes hace que el valor del dólar respecto a estas monedas va a aumentar. Haga lo que haga el gobierno uruguayo, pase lo que pase en un mes dado. Digo, porque de la misma manera que el gobierno uruguayo puede tomar medidas sobre cómo incidir para que el tipo de cambio sea uno u otro, de la misma manera otros países puedan hacerlo, los Estados Unidos.
Claro.
Entonces todos están esperando el día que los Estados Unidos decida aumentar la tasa de interés, claro. Entonces ese día el dólar va a aumentar. ¿Por qué? Porque claramente se van a trasladar los capitales al lugar donde está el dólar, que es la moneda más segura y donde va a pagar un interés, claro, que sea relevante.
¿Y por qué no está pasando eso? Te saco un poco de tema, pero digo, seguramente puedas tener alguna opinión. ¿Por qué no está pasando? Porque viste que abrieron el paraguas, como que iba a pasar, los tienen ahí, con una campaña de expectativa, parece.
Bueno, porque la Reserva Federal, de lo que yo entiendo, le parece aún que no se ha reactivado suficientemente la economía norteamericana, claro, como para tomar esa medida. Esa es el. Sí. O sea, la incidencia de aumentar las tasas de interés puede ser negativo contra ellos.
Entonces, yo me acuerdo, Antonio, que decía siempre Kenneth Galbraith que en definitiva eso favorecía al que tenía más plata. O sea, si vos le estás dando más de interés, ¿quién es el que gana más con el aumento de la tasa? El que tiene más dinero.
Bueno, sí, eso.
Bueno, es obvio, sí, pero digo. Pero a veces se olvida, viste, que en el medio del diálogo de la economía y los tecnicismos, uno se olvida de las cosas más obvias.
Eso que está diciendo es que está bien, también habría que traerlo al tema de la economía uruguaya. Uh-huh. Estamos hablando en términos generales, la economía uruguaya crece o decrece, se estanca y puede tener un proceso recesivo. Creo que en principio va a ser pequeño porcentaje, 0,3, 0,5 del producto.
Ajá.
Pero también hay que pensar a quién afecta todo esto.
Claro.
O sea, porque si no, es el país, somos todos, ¿no? El país, como tú dijiste bien, hay unos y hay otros.
Sí, sí.
Entonces, el tema es que tiene que ver con el tema del dólar, ya está explicado. Estas son medidas que funcionan X tiempo hasta que no aguantan más, porque hay que, o sea, mantener valores hay que pagarlos comprando, vendiendo dólares, tomando esa medida. Todo ese juego no puede enfrentar en el mediano y largo plazo al proceso, a los fundamentos de la economía mundial.
O sea, esto vendría a ser una especie de nuevo atraso cambiario lo que estamos viviendo.
Y podríamos decir que sí, en un sentido, que tiene que ver con tu otra pregunta. Mm. Tú preguntabas, bueno, ¿y qué es la guerra de monedas? Y la guerra de monedas es, ¿qué es lo que pasa? Yo compito en el mercado. Pensémoslo en una feria. Yo voy a una feria.
Uh-huh.
Y si mi tomate valen 5 pesos menos que el otro tomate, y los tomates son parecidos, ¿me van a comprar a mí, no lo van a comprar al de al lado?
Obvio, sí.
Entonces, si bien la competitividad en sentido de largo plazo de una economía tiene que ver con la productividad, la tecnología, etcétera, en los cortos plazos tiene que ver con la moneda. Entonces, cuando Uruguay mantiene un dólar en esta medida, está encareciendo su, está perdiendo competitividad con otros países.
Uh-huh.
Está encareciendo lo que va a producir. Entonces, puede pasarle que tenga el tomate a 10 y el otro lo tenga a 5 y pierda de vender tomates. O sea, es un problema. No es solo un problema que los exportadores, por supuesto, son los más beneficiados de eso, porque son los que reciben mucho más pesos por los dólares que exportan.
Uh-huh.
Pero también es cierto que en el mercado, si los exportadores no exportaran, tendríamos un problema.
Es verdad.
¿Está claro? O sea,
sí,
de alguna manera estamos, en el sistema capitalista estamos todos de alguna manera imbricados, y a su vez eso no quita que cada uno defienda sus intereses, sobre todo los trabajadores defiendan sus intereses, traten de obtener la mayor parte de ese valor agregado, de la plusvalía, etcétera. Entonces digo, la guerra de divisas es eso. Entonces, hoy el mundo tiene a Europa y a Estados Unidos con tasas de interés prácticamente cero, o sea, bajísimas, buscando reactivar sus economías. Uh-huh. Y además con las medidas que tomaron en su momento de tirar dinero. O sea, lo que hizo Estados Unidos fue sembrar dinero para poder funcionar. Entonces, por ahí tenemos el otro problema. Entonces, ¿cómo se junta todo el paquete del tema de la inflación? En el tema de la inflación nosotros no tenemos control de precios. Tenemos una situación de inflación de hace muchos años y no se han tomado ninguna medida concreta que uno pueda decir, por acá esto se va a resolver.
Uh-huh.
Porque las medidas que está tomando el gobierno, es bajo el valor del dólar, que para eso lo bajo, porque el valor del dólar es parte de una cantidad de bienes que se consumen y se registran en índice de precio al consumo, y una cantidad de insumos mayor aún de bienes. Por lo tanto, cuando el dólar cae, no incide positivamente para que quiera bajar la inflación. Pero cuando el dólar sube, aumentan los precios y aumenta la inflación. Entonces el gobierno está tratando, y no es el primer gobierno que lo hace, de frenar el movimiento del dólar para que no aumente la inflación. Uh-huh. Ahora, el problema es que todas las medidas a la vez genera, o sea, cada paso que das en una dirección va a generar un perjuicio en el otro. El problema es cuál es el equilibrio. Entonces el gobierno a la vez quiere bajar el déficit. Entonces baja la inversión, trata de bajar los salarios con las pautas salariales, pero eso reduce la demanda. Si reduce la demanda, reduce el consumo, ¿no? O sea, la parte de consumo por el lado de los trabajadores, eso no reactiva la economía, al revés. Sí, sí. Entonces, el gobierno toma medidas, no invierto, sí, bueno, pero si no invertís, no va a haber reactivación. Lo que va a haber es una situación planchada. O sea, el Estado no está jugando un papel positivo para levantar la economía. Y está jugando a una cosa que es muy importante. Y es, le juega al grado inversor. Ajá. ¿Por qué? Porque el grado inversor le permite tener tasas de intereses más bajas, en determinadas cosas.
Para los créditos.
Habilita para inversiones, para determinados inversores. Solo pueden invertir en países con grado inversor, etcétera. Pero de hecho queda el gobierno mandado por lo que dice la calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo dice, bueno, tiene que bajar esto así y esto así. Y bueno, y entonces entra en una lógica que es una lógica, salva el grado inversor, pero ¿a qué costo para la economía? Porque, digamos, con las cosas que tú decías, yo los escuchaba, los más perjudicados del desempleo son los jóvenes, creo que cerca del 24%, que no, 20, de esos que decimos ni, pero ni, si no tenés trabajo, hay 24% de ni que no tienen trabajo. Entonces, tienen que estudiar ese 24%. El tema de que normalmente los que tienen menos trabajo son los menos calificados.
Sí, o sea, y los jóvenes tienen una mediana inferior al resto de la población cuando se discrimina el salario al interior.
Exacto. Entonces, el mismo, digo. Hay una cantidad de problemas que uno dice, y me pregunto, ¿para qué en todos estos años de bonanza, para qué dedicamos los recursos, una cantidad enorme de recursos, para fomentar inversiones? Y porque ahora digo, voy a decir por qué, recursos, por las exoneraciones, para fomentar inversiones que no generan cambios tecnológicos, no generan capacidad exportadora al país como producción, no genera un dinamismo económico, sino que se transforma en enclave. Una pastera como la nueva que se va a hacer es dinamizador de la economía en el momento de la construcción y luego se transforma en una máquina a picar madera con muy poco personal. Digamos, ya lo vivimos.
Ya lo hemos visto, claro.
Ya lo hemos visto. Claro. Entonces, hoy estamos en una situación que a mi entender es muy compleja y tiene que ver con esto de, bueno, si nosotros no avanzamos, y ahora vamos a repetir lo mismo. Ahora vamos de nuevo, todo el discurso actual, lo que ustedes comentaban estamos sirviendo la mesa para que venga UPM e instale su tercer pastera. Parecería, y eso es importante, parecería que el gobierno no considera que esa pastera se va a instalar o no, según sean los precios en su momento y según las condiciones, que no basta que explore, que no basta que si necesitamos carretera, necesitamos ferrocarriles, como usted decía, ¿de dónde van a salir esos recursos?
Es la pregunta que yo me hago realmente.
Bueno,
¿no?
De donde salgan, bienvenido, que se invierta en el país, pero el problema es que esa pastera después va a decidir si viene o no viene. O sea, y eso va a ser en varios años. Entonces, el problema económico nuestro no lo resolvemos con decir, hay una pastera que está analizando la posibilidad de invertir al país y es seria porque se reúne con nosotros. Bien, perfecto. Pero esto ya tuvimos una reunión la otra vez, una mesa acá con Ballarino, que era un experto en inversiones, que decía así, entre que uno estudia la inversión y decide, se ejecuta, hay un periodo largo de tiempo y de situación. Entonces, ese era un tema. ¿Y por qué dije lo de el tema de el gasto, lo que se gasta? Porque el Estado uruguayo gasta, y no quiero equivocarme en los números, 30.000 millones en exoneraciones del IRPF y el impuesto al patrimonio, que se van directa, del IRPF no, del IRAE, impuesto a la renta de actividades económicas y del patrimonio, que van directo a los capitalistas, van directo a los empresarios, y en gran medida, muy concentrado además, y en gran medida a empresas transnacionales que no tienen repercusión, salvo que están instalados en zona franca, pero no pagan impuestos, no pagan seguridad social. Entonces, hay una decisión, y yo quiero atar esto a una cosa que tú has planteado y han planteado, y yo también quisiera dar mi posición, si me lo permitís, porque es un tema claramente económico.
Antonio, son nuestro referente,
que es el tema del gasto de las universidades privadas.
Ajá.
Yo me pregunto, le pregunto a los oyentes, en el momento que se están reduciendo los gastos de la educación en el Uruguay, los gastos sociales, en el momento que hay una pauta salarial negativa con los trabajadores, en el momento que se aumenta el IRPF del trabajo, o sea, en el momento que podíamos decir claramente el gobierno está haciendo el ajuste sobre los trabajadores y no sobre el capital, surge una medida que se refiere a 36 millones de pesos en un año, la gran medida anticapitalista. No vamos a aceptar que, y tiene dos conceptos, no vamos a aceptar que los empresarios decidan, bueno, le damos 30.000 millones a empresarios, y hoy nos enteramos en el momento de cuando está el conflicto, que este problema está ahí. Entonces la discusión dejó de ser el ajuste fiscal para pasar a ser el problema central, es la exoneración que se otorga a las universidades privadas. Digo simplemente, qué casualidad.
Claro.
Qué manera casual de que se desvíe la atención de una lógica que va en contra de los trabajadores a una lógica que parecería ser que el Frente Amplio en particular y los diputados y que lo defienden, que esto es la esencia de la visión clara y de soberanía y de derechos, y que no vamos a aceptar que el capital acepte, tome medidas para favorecer a uno. Digo que este problema hay que verlo también desde esa óptica, no solo del problema conceptual, sino qué casualidad que en este momento pasa a ser el tema central. Y me preocupa, y digo, me preocupa de la misma manera que se fue perdiendo en el espacio, en las demandas, lo que es el ajuste del IRPF. En las deducciones y el aumento de las tasas. Y se fue todo. Hay una lógica como que los temas se van diluyendo. O sea, uno empieza peleando por la casa y termina discutiendo por una baldosa de la vereda. Entonces digo, hay una problemática que quería comentarte, porque yo respeto mucho todas las opiniones, pero digo, era eso, quería decir, la diferencia astronómica.
Evidentemente estamos hablando de una mancha del tigre que está lleno de manchas, ¿no? Exacto. Del mismo tigre, pero estamos refiriendo, haciendo foco en una manchita. Ahí están todo el resto de las manchas, algunas de ellas absolutamente grandiosas, que efectivamente quedan como relegadas en el discurso, en la agenda de las noticias.
30.000 millones. En 2.44 el producto, solo el IRAE, el impuesto a la renta de actividades económicas y el patrimonio, en 2013, que es el último dato que está en el INE. En 2013,
En un gobierno que se llama de izquierda, ¿no? Que intenta, o debería. Bueno, el famoso latiguillo, ¿no? En realidad no es el saca al que más tiene, sino al que más labura, como hablabas vos, ¿no? El que recibe por rentas laborales, ¿no?
Son ingresos, no son rentas, son salarios.
Sí, son salarios.
La renta tiene que ver con los beneficios, es otra jerga.
También es otro engaño eso, ¿no? La palabra renta.
¿Cómo es un sueldo? No te es un renta. Sueldo. Vos invertís un capital y te obtenés beneficios.
Escuchame, yo soy un empresario, soy un emprendedor, ¿viste? Cuando te digo, porque tengo una unipersonal, soy un emprendedor. Entonces estamos llenos de emprendedores y de empresas, pero la verdad es que está todo disfrazado, ¿no?
Exactamente. Está disfrazado. Entonces hoy nos vemos en este problema que vos decís que está pasando, y uno piensa, y no está pasando nada bueno. Digámoslo fácil, no está pasando nada bueno. No se ve por dónde, digamos, lo lee todo el mundo en la prensa, salvo que nos reunimos con el UPM, el presidente de la República va a reunirse con el UPM. Salvo eso, que UPM ya dijo que esto está dicho allá también, pero lo ha dicho varias veces, esto se implementaría en 2018, 2019, o sea, en lo que viene, en la situación actual, no está tomando medidas más que el ajuste. La única medida que tomó el gobierno es el ajuste. y la medida que está tomando con la moneda, con el dólar, es tratar de frenar una inflación creciente, porque están entre los límites que le fijan las calificadoras el déficit fiscal, el nivel de inflación, nivel de actividad, entre
clarísimo,
otras.
Clarísimo. ¿Estás de acuerdo con la apreciación que hace la oposición de que esta década es la década perdida, como se dice ahora, que también es una frase bastante trillada en distintos países del mundo, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con esa apreciación que hace la oposición?
No me queda claro a qué década se refiere.
Bueno, no, en realidad la década que no estamos contando estos años, sino los 10 años de gobierno anteriores del Frente Amplio, no, los dos primeros periodos.
Yo creo que desde el punto de vista del desarrollo del país, tiene razón. Pero no creo que lo digan por eso. Digo, tiene razón en el sentido que hubo mucho avance en lo que pueden ser políticas sociales, en derechos de los trabajadores, hubo muchas mejoras totalmente valorables y positivas. Pero desde el punto de vista productivo, el país está cada vez más primarizado, exportamos cada vez más materia prima. O sea, cuando hablaba hoy, hablaba de carne, soja, madera, lácteos, no hablaba de nada industrializado. O sea, mínimo lo que se industrializa. Y además, primarizados y extranjeros. O sea, los frigoríficos brasileños, las arroceras brasileñas, la soja que de argentinos, las pasteras que son obviamente extranjeras.
Y sí, Uruguay.
Entonces, casi nada. En esos 10 años se avanzó en el lado de las políticas sociales y en el lado de los derechos de los trabajadores y otros derechos, pero desde el punto de vista del desarrollo productivo del país.
Sí. Y Antonio, hablando en plata, lo que digo yo siempre, ¿no? La famosa gráfica que parece el Río de la Plata, la desembocadura, donde el salario real todavía sigue tratando de repechar aquel de 1968 y el PBI hizo así para arriba, ¿no?
No, eso es cierto, pero también
ha repechado un poco, hay que reconocerla porque todo el mundo lo dice, pero atención, estamos hablando de un salario que agarraron con un 40% por debajo del 68, repechó un 10%. No estoy tirando el número exacto ni mucho menos, pero quiero decir, seguramente no alcanza, ¿verdad?
El tema también es fácil tener indicadores positivos cuando vos venís de una crisis.
Las comparaciones que hacés,
claro. Si vos comparás con 2003,
recuerdo 2003.
El problema hoy es el tema del salario real. Y lo que dijo el presidente, que ya lo había dicho el ministro y ya lo había dicho algún subsecretario, de que el salario real siguió aumentando, aumentó muy poquito, pero aumentó. No valida ni refrenda de que esta pauta salarial hace perder salarios, porque simplemente si la inflación es 10 y me pagás 8, yo pierdo 2% y lo voy perdiendo acumulativamente a lo largo del año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El PICNT, Cuesta Duarte, el Instituto Cuesta Duarte ya mostró cómo varias de los que firmaron convenio perdieron salario. Ahora, en el conjunto, en el paquete, puede haber muchos que aumentaron o no, pero puede compensar. Pero cuando estás hablando de un límite tan pequeño como aumentar el cero y algo el salario real, estás hablando de que muchos están cayendo. Y una de las razones por las que están cayendo es por esta pauta salarial, que no es mala solamente porque actualice el IPC primero a los 2 años, ahora al año y medio, ahora hacia el año, sino que es mala porque es nominal en el valor que fija, que es un valor menor a la inflación. Es bastante menor que la inflación está entre 10 y 11%, claro. Y entonces ahí también hay un problema serio.
Y seguimos teniendo la espada de Damocles de la deuda externa, ¿no? Porque si hay algo que realmente se vanagloriaba, sobre todo el primer gobierno, la primera administración del Frente Amplio a cargo de Vázquez, era aquello, ¿verdad?, de lo que significaba la deuda dentro en relación al PBI, que era la salida de Valle, que eran 16.000 millones de dólares, era un 100%. Bueno, siempre se vanagloriaban, ¿verdad?, de decir cómo hemos bajado, abatido esto. Hoy estamos en un 50% del PBI, con un PBI mucho mayor.
Seguro. Bueno, primero, el déficit fiscal permanente es aumento de deuda.
Claro.
Está claro. Sí, eso, claro. O sea, cada año que termina es un aumento de deuda, importante.
Y lo estamos viendo.
El tema es que la deuda, lo que se ha hecho con la deuda es tirarla hacia adelante. La bicicleteo. La canjeo y la tiro. Algún día alguien la va a pagar. Y mientras tanto, resuelvo. Pero
Acevedo decía que el único negocio es la deuda, si te acordás.
Sí. Sí,
es
verdad. Entonces, digo, el problema que Uruguay tiene, digo, me parece que es bastante claro, es un problema. Los porcentajes del PBI son engañosos, porque la deuda se mide en dólares y el PBI se mide en dólares. Entonces, si vos tenés un dólar muy bajo, tu producto en dólares es muy alto.
Claro.
Y si vos tenés un dólar muy alto, entonces tu producto en dólares es bajo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va devaluando, va a ir aumentando el porcentaje de participación de la deuda en el PBI, aunque no aumentara la deuda. ¿Queda clara la explicación?
Sí, sí.
O sea, el tema es fácil. O sea, yo estoy comparando con algo que se está moviendo, y ese algo que está moviendo, sí, el dólar es bajo y yo tengo 100 mil pesos y lo divido a un dólar de 20, tengo 50 de PBI respecto a una deuda dada. Si tengo 40 o 30 de PBI, o sea, del dólar a 30, en los mismos voy a tener muchísimo menos, tengo 33. 30 por 30, sí. 33. Uh-huh, uh-huh. En el otro tenía 50. O sea, yo pierdo cada vez que voy, pierdo en el sentido de que estoy más endeudado en relación al producto cuanto el dólar va aumentando. Porque el producto mío lo mido en pesos, después lo paso a dólares y ahí encuentro, y la deuda siempre está en dólares. Entonces, ese problema pasa siempre, va a seguir aumentando. La deuda va a seguir aumentando, obviamente. Predicciones, no soy adivino, preguntaba así, ¿y por qué dicen esto? Y porque hay como una lógica, o sea, a ver, los analistas en general evalúan una situación en un momento dado y dicen, bueno, esto va para este lado. Después, el viento cambió y dice, bueno, ahora va para este otro. Sí. Pero son todas predicciones. Claro. La economía no es una ciencia exacta.
No.
Nadie sabe exactamente, o sea, cuando dice, bueno, como está bajando así, lo que puede subir es tal por tal o cuáles razones, pero no es un... lo que sí puedes estimar son tendencias. Y yo reafirmo una, como...
Sí, te suena el celular, no pasa nada.
Yo reafirmo que como te...
No, podés apagarlo. Bueno, ya lo vas a apagar, quédate tranquila, ahí está.
Ahí está. Yo asumo que como tendencia el dólar va a seguir creciendo y nuestras monedas se van a seguir devaluando. Y eso es una tendencia económica. Decir cuándo y cómo y el porcentaje, eso es una especulación. Que hay que hacerlo también, hay que decir, bueno, sí creo que va a subir.
Sí, porque a veces te pregunta la gente, te preguntamos.
Y porque tiene sentido, un empresario
le pregunta al economista,
y esto cómo le parece que va a ser. Pero no, siempre son análisis sobre variables que no se controlan. A ver, el Brexit, eso incide.
Sí, claro. Bueno,
¿quién lo controlaba? ¿Quién lo maneja? O sea, un conjunto de atentados en cualquier lugar cambia la realidad económica.
Sí.
Una guerra cambia la realidad económica. Entonces uno dice, bueno, creo que pasa esto. Hasta que los hechos, o sea, no es un defecto de la profesión tener errores de predicción, salvo que todo se hubiera mantenido igual, entonces sí, pero si hay cambios claros.
Hablabas hace un rato del uso de reservas del Banco Central, que se está discutiendo, o por lo menos se está introduciendo la idea. Te pregunta un oyente, ¿qué opinión tenés a ese respecto del uso, de promover, ¿verdad?, el uso de reservas del Banco Central para estimular la inversión?
Y yo creo que hay que usarlos. Digo, de la misma manera que la estamos usando para modificar el tipo de cambio.
Si podemos gastar
más de 1.000 millones, no tengo las cifras hasta ahora, pero hace varios meses, más de 1.000 millones en mantener el tipo de cambio, podemos gastarlo en invertir con un efecto totalmente diferente, o sea, un efecto mucho más concreto. O sea, primero, cuando se invierte se genera empleo, nivel de actividad, dinamismo económico, pero además en lo que se invierte puede invertirse en cosas que son de necesidad social. Por ejemplo, los hospitales clínicas.
Sí,
necesitan que hay que ir a buscar un privado. Muy bien. Construcción. Es el sector más dinámico de la economía.
Claro.
Por ejemplo,
está bien, está bien.
Creo que es totalmente. Bolivia lo hace y no entró en ninguna crisis.
Sí, sí, está perfecto.
Bolivia destina un 1% de sus reservas a industrialización. Y no escuché en ningún lugar que digan el gobierno boliviano, el ministro de Economía boliviano es un señor que no sabe nada y que lleva su economía al desastre.
Sí, sí. Bueno, y la última es de Marta. Yo la verdad que no tengo ni idea. Dice, preguntale del déficit parafiscal. Nadie lo explica y es gravísimo. ¿La tenías esta? Yo no la tengo.
Bueno, el déficit parafiscal es el que se genera, según yo entiendo, en todo el área bancaria. El déficit que genera el Banco Central.
Ah.
O sea, porque el déficit fiscal registra lo que es el gobierno central y ese es el déficit básico. Después tenemos un déficit que suma lo de las empresas públicas, ese sector público no financiero.
Ajá.
el déficit para fiscales del sector público financiero. Ajá. Y es todo un tema, sí, es un tema claro. Recordemos cuando estaba, creo que el ministro de Economía Lorenzo, que él reconoció que se gastaban 500 millones de dólares para mantener las reservas, era el costo de las reservas. Digo, todo eso forma parte de lo que hay que estudiar, y si tiene toda la razón la oyente, es un tema muy importante.
Bueno, Antonio Elías, como siempre, claro, hablando de los temas que nos interesan, así que bueno, te digo hasta dentro de muy poco, porque los temas económicos nos llaman un día sí y otro también, Antonio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Por favor, los agradecidos somos nosotros. Hasta la próxima, Antonio.
Chao, hasta la próxima. Chao.